otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos de nuevo, recién desembarcados de la aventura egipcia que vivíamos ayer junto a millones de cairotas en las plazas y calles del Cairo. Ya estamos listos para una nueva cita con el misterio. Este es el espacio en blanco, preparados para abrirse a esos mundos que aquí nos gustan, con temas que solo aquí en Radio Nacional vas a poder escuchar. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, la vuestra, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa esta noche. Olga Martínez, David Martín, Vicente Fuentes, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros un placer, acompañados esta noche de María José Cascante y Mar Gasca, que controla nuestro mágico sonido. Hemos dejado atrás hace unas cuantas horas las calles de Egipto y esa explosión que allí se está viviendo en estos días, y hemos de dar las gracias a todos los que nos han acompañado en esta aventura, a la gente del país que nos han enseñado que todavía es posible. Gracias a todos, estamos con vosotros en estos momentos duros que se están viviendo. Y al llegar a España nos hemos encontrado con un nuevo misterio, los datos del nuevo EGM. En esta ocasión hemos bajado, veníamos de estudios de GM en los que subíamos, y en esta ocasión hemos perdido unos pocos oyentes, así que esta noche queremos ir en su búsqueda. Y el misterio es que solamente, según este GM, nos escuchan en Castilla y León, en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana y en el País Vasco. En el resto de España no nos escucha nadie. Vamos a ver si los encontramos esta noche, esos oyentes perdidos. De todas formas, desde aquí, gracias a todos por la escucha, por ese seguimiento que hacéis de nuestro trabajo, a pesar de lo que dice el EGM. Muchas gracias. Gracias a todos los del Facebook que estáis ahí, semana tras semana, comunicándose, y a todos los que nos descargáis con cientos de miles de descargas, y a los que estáis ahora en la radio online, conectados con Radio Nacional en cualquier parte del mundo. Gracias, por supuesto, a los que ahora estáis en directo en esta emisión en Radio Nacional. Y tenemos, como siempre, premios, 5 regalos para todos los que queráis participar en nuestro concurso, y los métodos de conexión son estos. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, y nuestros muros de Facebook, buscáis el Espacio en Blanco y ahí estamos. Esta noche tenemos mucho que contaros, ahí va un avance de lo que nos espera.
Nuestra emisión de hoy nos lleva por caminos escondidos que tratan de aportar pruebas de que existen misterios mucho más cercanos a nosotros de lo que nos enseñan. Comenzaremos con los implantes, un argumento lleno de enigmas que desde hace años ha llamado la atención de la ciencia tratando de demostrar su autenticidad. ¿Es posible que algunos humanos tengan implantes de origen desconocido que les sirvan para comunicarse con otras inteligencias? Esta noche trataremos de dar respuestas y de aportar alguna prueba. Y habrá más visitas de personajes considerados como una leyenda. ¿Os acordáis de la serie del pequeño Saltamontes? Kung Fu. El maestro de la ficción estaba inspirado en el personaje que nos visita esta noche. Todo un lujo para nuestro programa, el Dr. Can Yuen. Eso y algún tema más sorpresa compondrán este nuevo viaje hacia el misterio que ahora comienza y al que todos estáis ya invitados.
Están las ideas que tenemos para esta noche y el primer tema, el de los implantes, es un argumento que nos habíais pedido en multitud de ocasiones, para no perderse también la visita de Can Yuen y una conexión que vamos a realizar con Egipto, con la Plaza Tajari, donde hay alguno de nuestros amigos. Y saludar a nuestro primer invitado, Vicente Fuentes, nuestro compañero. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel. Estupendamente.
Contento aquí, de estar en el Espacio en Blanco.
Muy contento. Un programa que llevo muchos años queriendo hacer y un tema que llevo muchos años investigando.
Pues preparaos, digo a nuestros oyentes, la cantidad de datos que tenemos hoy es absolutamente sorprendente. ¿Cómo te interesó este tema de los implantes y por qué?
Bueno, yo creo que como investigador del fenómeno OVNI, tocamos el tema de las abducciones prácticamente desde el principio. Cualquier persona que se interesa por el tema OVNI se acaba encontrando con estos supuestos secuestros de entidades extraterrestres o ajenas a la Tierra a personas de diferentes lugares del mundo. Esas abducciones suelen producirse en circunstancias muy similares en personas que además no se conocen, que no tienen normalmente una gran imaginación.
Párate un poquito del micrófono, me dicen, sí, que si no nos echan la...
Sí, vale. Que no tienen normalmente una gran capacidad para la imaginación o para la ciencia ficción. Uh-huh. Y entonces, claro, dentro de esas abducciones muchas veces te encuentras con este tema de los implantes. Y claro, yo como investigador, imagínate, llevo 12 años investigando este tema, ahora tengo 31, con 19 años hubo un momento de mi vida en el que intenté buscar pruebas de todo esto. Necesitaba ver imágenes, necesitaba ver operaciones de extracción. Y fíjate qué casualidad que a través de un programa de intercambio de archivos encontré una operación completa en la que pude ver una extracción de uno de estos implantes supuestamente extraterrestres en continuo, es decir, sin cortar la toma. Uh-huh. Y claro, para mí fue una auténtica locura que se estaba haciendo realidad. Ahí estaba. Estaban extrayéndole algo a una persona y esa persona no se acordaba de que se hubiese metido dentro de su cuerpo.
Ya. Esta noche vamos a daros muchos datos de ello. Buscamos a los oyentes perdidos, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita, y si no eres de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de la Comunidad Valenciana, del País Vasco, es que el EGM está equivocado, así que llamarnos y pedir disculpas. El otro día utilizábamos una frase que ha llamado mucho la atención, hablamos de pilas y megapilas, y parece que algunos oyentes se han sentido ofendidos. Pedimos disculpas desde aquí, no era nuestra intención, no lo utilizábamos con ese sentido. Ya sabéis que aquí somos muy respetuosos con la religión, con todas las religiones, así que disculpas a esos que se han sentido ofendidos. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, nos vamos con ese increíble tema.
Los implantes extraterrestres o implantes alienígenas, término usado comúnmente en el campo de la ufología, son supuestos objetos físicos pequeños con propiedades de microchips que supuestamente son colocados en el cuerpo de alguien poco después de haber sido abducido por extraterrestres. Los informes de personas que afirman abducciones extraterrestres comenzaron a generalizarse en los años 60 y 70. A menudo los secuestrados describían los procedimientos experimentales que los extraterrestres habían realizado con ellos. Sus testimonios insistían en que los alienígenas habían introducido algo en su interior. Eran unos extraños implantes. Pronto, estos implantes extraterrestres se convirtieron en un elemento básico en el estudio de las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta. Pero al igual que con el fenómeno OVNI, en general la idea de los implantes extraterrestres es tomada con muy poca seriedad por parte de la comunidad científica. Las principales investigaciones sobre el tema fueron por el podólogo americano Roger Lehr, creador de la Fundación para la Investigación Interactiva y la Tecnología Espacial, FIRST. Él afirmaba que habría recuperado alrededor de una docena de este tipo de implantes en operaciones a pacientes. Asegura que estos implantes tienen unas características inusuales, incluyendo la emisión de señales de radio y el movimiento por separado bajo la piel de los sujetos. Son los primeros datos del misterio. Tenemos aún más informaciones para ofreceros.
Muchas informaciones esta noche. Vicente, pues cuando quieras, quizá empezamos definiendo o cómo son esos implantes, ¿grandes, pequeños? No sé.
Son muy pequeños. Estamos hablando de unos 2-3 milímetros de un tamaño normal, como tamaño medio. ¿Qué son? Pues son unos pequeños cuerpos aparentemente metálicos que aparecen en diferentes lugares del cuerpo de los seres humanos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, aparecen en los pies, en los dedos de los pies, en los tobillos, aparecen también en la tibia y el peroné. Además, fíjate qué curioso que en todos estos casos aparece en las terminaciones nerviosas que conectan con los huesos. Pero en más sitios aparece también en la cadera, en las muñecas, en los huesos de la mano, en el cúbito y el húmero de los brazos. También aparece en la nuca, hay casuística relacionada con la nuca, en la barbilla, en el mentón y también cerca de los hombros. Quizá el punto más interesante sea este de la barbilla y el mentón y la nuca, que son tejidos normalmente relacionados con las mucosas. Y este tipo de lugares también aparecen las famosas mutilaciones de ganado. Es el mismo sitio en donde parece que ha habido una intervención externa.
Ya. Luego vamos a dar características de estos, pero adelántame una cosita. Decíamos en esta introducción que incluso, bueno, emisiones de señales de radio lo diremos después, pero estos objetos se mueven por separado bajo la piel del sujeto, es decir, no están anclados en una determinada zona, pues se pueden llegar a mover.
No se puede determinar si durante la vida del individuo, porque claro, estos implantes parece que se tiran décadas en el interior de los cuerpos de los testigos. Uh-huh. Y lo cierto es que no se puede determinar si están viajando por su cuerpo o siempre están ahí. Pero lo cierto es que el tema del movimiento se ha reportado en tres ocasiones en las que el doctor Lehr, donde veíamos en la introducción, ¿no?, que es el máximo experto mundial en la extracción de este tipo de cuerpos, pues parece que ha reportado en tres ocasiones que este objeto llega a moverse en el momento en el que se está produciendo esa extracción. Ha habido otros casos en donde no ha ocurrido, pero sí que es curioso el hecho de que cada uno de estos implantes parece único. Decíamos cuál era, cómo son, ¿no? Pues parece que cada uno de los implantes es único.
Diferente al otro.
Diferente al otro. ¿Por qué es esto? Porque cada persona es diferente. Cada morfología de la persona, cada fisionomía, en la sangre, la genética, todo eso es diferente. Y sería lógico aplicar una personalización de un dispositivo para cada una de las personas.
Qué curioso. Insisto que luego vamos a dar datos concretos de cómo son estos extraños ingenios. Yo tengo aquí un bultito que no sé si será de un implante.
Yo creo que no. ¿No? No, yo creo que no.
Puede ser muchas cosas raras con los extraterrestres, ¿eh?
Yo no digo que no te hayan pasado, ¿no? Pero el tema de los implantes, por ejemplo...
No dejan marca,
es impresionante. Porque, claro, como científico tú tienes que ver, lo primero es si ha habido algún tipo de orificio de entrada o orificio de salida, o a ver si ha pasado algún tipo de metralla o ha habido algún accidente. Bien, en los 17 casos reportados a día de hoy, porque es cierto que ha habido 12 casos muy, muy conocidos a lo largo de los últimos años, pero es que ha habido más. El doctor Roger Leir a día de hoy sigue investigando este tipo de casos. Bien, pues no existen marcas ni cicatrices de este tipo de implantes. Y ocurre también una cosa muy interesante, que es que no se produce una infección, no se produce una hinchazón, no se produce un quiste dentro del cuerpo humano, cerca del hueso, en la zona de los músculos, en la zona de los nervios. Eso, a nivel natural, los cuerpos humanos están diseñados de alguna manera para cubrir con glóbulos blancos pues cualquier tipo de injerencia que haya, cualquier tipo de material, ¿no? Es lo que se llama pus, ¿no? Cuando vemos una herida. Y es curioso porque estos implantes aparecen absolutamente impolutos. Parece que el cuerpo los ha tomado como propios. Y eso es imposible para la ciencia.
1 y 22 en las Islas Canarias. Es curioso también porque muchos de los individuos que tienen esos implantes no saben que los tienen, ¿verdad?
Bueno, eso es increíble, Miguel, porque resulta que puede haber a día de hoy miles de personas que tengan implantes en sus cuerpos y que además tengan algún tipo de experiencia de abducción o de problemas de sueño o de problemas de este tipo de visitantes de dormitorio que se han reportado a lo largo de toda la historia, los íncubos y los súcubos de la Edad Media, por ejemplo, muchas apariciones espectrales durante los siglos. Bien, pues es curioso porque este tipo de cosas, pues casi que las descubres por casualidad. Por ejemplo, hay un caso, lo hablaremos si quieres más adelante, el caso de Ron Noel. La verdad es que los 17 casos del doctor Roger Leir han venido por diferentes causas, ¿no? Pero la mayoría de ellos han venido porque son personas que se hacen una revisión médica, se hacen una radiografía, tienen algún problema físico, se hacen una radiografía de una parte de su cuerpo determinada y de repente descubren que tienen un cuerpo metálico ahí que no debería de estar. Entonces, claro, es muy interesante porque empiezan a investigar ellos, esas personas empiezan a investigar, quizá haya personas que cojan y digan, bueno, pues a mí me da igual que eso esté ahí, porque es curioso que estos implantes no son negativos, no parece que estén creando ningún tipo de lesión, no parece que estén cambiando aparentemente el comportamiento de estas personas. Aunque sí que es cierto que cuando se extraen estos implantes ocurren tres características muy curiosas. A las 17 personas que se les ha extraído a lo largo de los años por el doctor Roger Leir este tipo de implantes supuestamente extraterrestres, y veremos que las características así lo definirían, resulta que muestran síntomas de cegueras nocturnas, cosa que no deberían de tener, porque la operación, por ejemplo, es en el brazo. No está conectado una casuística con otra. También es curioso que tengan convulsiones al comer cosas saladas, al comer comida salada.
Sí.
Eso es. Y tienen también desorientación. Como si al extraerse este implante de sus cuerpos hubiese habido algún tipo de alteración a nivel cerebral.
Es decir, Vicente, que en este momento podría haber, entre todos esos oyentes que no nos escuchan, espera, voy a leer una cosita, es de gente muy indignada porque dicen que sí nos escuchan en Canarias, Navarra, Andalucía, Toledo, muy indignados porque dicen que no les mola que no les tengan en cuenta. Así que hay que tenerles en cuenta. Entre toda esa gente que nos escucha, podría haber alguien que tuviera un implante y no lo supiera.
A ver, puede haber cientos, miles o decenas de miles de personas en el mundo que podrían tener este tipo de implantes, este tipo de chips, podríamos llamarlos, este tipo de pequeños cuerpos metálicos, y no lo sabrían.
Ya. Dime una cosa, ¿cómo se inicia esta historia? Es decir, ¿para que haya un implante has tenido que tener una experiencia de abducción, quizá? O...
Sí, efectivamente. Ahí los casos reportados a día de hoy son de personas que dicen haber descubierto esto, y ellos siempre lo relacionan con diferentes experiencias que han tenido muy extrañas. Por ejemplo, tenemos el caso de Ron Noel, que es el último gran caso que ha ocurrido, muy estudiado, con unos estudios científicos absolutamente increíbles, y que ha sido la operación se realizó en Thousand Oaks, en Los Ángeles, en el año 2011. Bien, pues en este caso, como en otros, el testigo asegura haber tenido una experiencia de abducción de niño. Y es curioso esto, y lo veremos después, porque la clave de esto es que parece que hay un seguimiento. Bueno, el caso del Ron Noel, tiene 9 años, el año 1971, y está con un amigo suyo en una cabaña en el bosque. Sus padres tienen otra cabaña en un lugar cercano, y ellos aseguran, ambos niños, por separado. La policía, por supuesto, investigó el tema y les hizo preguntas, intentando pillarles, intentando encontrarles contradicciones. Y resulta que, bueno, pues que decían que habían visto un platillo, una especie de disco muy luminoso, en la copa de los árboles. Ellos tienen un tiempo perdido, no se acuerdan absolutamente de nada más, y se levantan 3 horas después en el mismo sitio, tumbados. Es curioso porque resulta que a la mañana siguiente tienen como un sueño como muy lúcido, ¿no? Como si estuviesen como en vigilia, en estos momentos que cuando te estás levantando tú ya estás medio dormido. Ellos se pasan así durante varias horas, y ellos recuerdan, a través de la hipnosis, y esto lo hablamos si quieres también después, que alguien vino a verles para asegurarse de que no se acordaban de nada de lo que les había pasado.
Y ahí empieza un poco toda la historia.
Y ahí empieza un poco lo que es la inquietud que tienen ellos, que claro, se queda refrendada cuando descubren que tienen algo en sus cuerpos. Uh-huh. Entonces rápidamente esos 17 testigos lo relacionan. Eso es.
Varias preguntas. Preguntan cómo se dan cuenta que uno puede tener un implante. En este caso, el caso que cuentas fue porque si fueron a hacer una
radiografía. En todos los casos es por una radiografía, porque ellos no tienen ningún tipo de dolor, no tienen ningún tipo de variación en su cuerpo, no ves ningún tipo de
bultito o algo.
De bulto, nada de nada.
Ya. Si suenan los aeropuertos, dicen estos implantes.
Bueno, yo he escuchado historias de todo tipo, pero hasta el día de hoy yo no puedo confirmar a nivel de investigación ninguno de estos casos.
Vale. ¿Y por qué no se difunden? No interesa que estas informaciones se den.
Bueno, por supuesto. Vamos a ver, tenemos que entender que el tema OVNI es el tema más controlado que existe en la actualidad en la sociedad. Además, teniendo en cuenta lo controlada que está la sociedad por todos los sitios, por internet, por los medios de comunicación, por el sistema económico, por el sistema político, estamos controlados por todos los sitios. Bueno, pues el tema OVNI debe de ser lo más importante que existe para las élites mundiales, para aquellos que realmente gobiernan el mundo, que posiblemente no sean los presidentes de cada país precisamente, ¿no? Y que tienen el tema completamente controlado. Tenemos que entender que esa gente tiene intereses económicos muy fuertes para que todo esto no salga. ¿Y la ciencia por qué no dice nada de esto? ¿Quién financia la ciencia? Ya. Son fundaciones que están relacionadas con este tipo de poderes. Entonces, claro, existen unas directrices muy fuertes para que todo esto se vaya como mínimo retrasando.
1:29 en las Islas Canarias. El tema apasionante de los implantes. Queríais que habláramos de extraterrestres. Estamos hablando de algo que tiene que ver con ellos. 900-137-137 en nuestro teléfono. Buscamos a esos oyentes perdidos y seguimos tras esa segunda introducción dando los datos de este apasionante tema.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahora Radio 3 es más Radio 3, con nuevos contenidos solo en la web en Radio 3 Extra, con nuevos formatos, más música, más cultura, más entretenimiento, más creatividad. Entra en rtv.es/Radio 3 y descubre Radio 3 Extra.
Ahora Radio 3 es más Radio 3.
Desde el comienzo del estudio de las posibles visitas extraterrestres a nuestro planeta, siempre se han buscado pruebas. Una de ellas, quizás definitiva, puede ser la de los supuestos implantes dejados en algunos humanos. Estos implantes consisten en pequeños microchips de naturaleza desconocida. Se desconoce exactamente cuál es la función para la que son introducidos en el cuerpo de los abducidos. Lo más sorprendente de estos implantes es que no causan ningún tipo de rechazo en los tejidos del portador. Normalmente, cuando un objeto extraño es introducido en el interior del ser humano, produce un rechazo, una inflamación, una infección o fibrosis. Sin embargo, en ningún caso de implantes alienígenas se han encontrado estos efectos. Al contrario, se han encontrado inexplicables cicatrizaciones en el lugar donde han sido introducidos. Misterios de estos implantes. Conozcamos cómo son y algunos otros detalles sorprendentes.
Muy sorprendente. Si me decía Vicente que no se han encontrado cicatrizaciones en el lugar donde son introducidos, no, ese dato está equivocado, lo he escrito yo por mi parte, mea culpa. Vamos a tratar un poco de ver cómo son los datos técnicos que me has pasado por aquí. ¿Cómo son? Quizá la composición química.
Bueno, vamos a ver, para...
O por donde tú quieras empezamos. El doctor Roger Lehr parece que hizo un estudio sobre todo ello, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Cuando se realiza una extracción de uno de estos implantes, y cuando realmente lo tienes, hay una cosa bastante curiosa, que es que siempre suena, hay un sonido audible en toda la sala cuando se extraen. Sí, eso es, cuando justo la pinza llega a tocar ese implante, se nota. Lo notan todos los que están alrededor, lo nota la persona que lo tiene. Además, fíjate qué curioso que cuando se está haciendo esta extracción, normalmente tienes una anestesia local, ¿no? Bueno, pues los testigos se quejan totalmente, se quejan en el momento en el que se está extrayendo, justo cuando se toca el tejido. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Tú extraes el implante y de repente te das cuenta de que tiene una capa protectora. Esa capa protectora es a nivel visual, lo primero, es bastante sorprendente porque dices, bueno, ¿y esto? ¿Cómo es posible? Esa capa protectora parece que está creando un puente entre el cuerpo humano y la estructura metálica de dentro.
Para que no haya rechazo, quizá.
Efectivamente, para que no haya rechazo. Bien, eso se ha estudiado, eso, claro, evidentemente, a nivel químico se ha podido ver. ¿Y qué es lo que se ha encontrado? Pues anticoagulantes, se han encontrado una hemosiderina, que es como una especie de pigmento de hierro que es similar a la hemoglobina, y también se ha encontrado queratina presente en las uñas y en los pelos de los seres humanos y de otros animales, de otros mamíferos.
Qué curioso.
Muy, muy interesante, sí.
¿Vamos a nivel químico o a nivel...?
Sí, vamos a ver, a nivel químico. Vamos a ver, tenemos que normalmente tiene un carácter metálico, pero es curioso porque esto parece una manufactura con una complejidad impresionante. Encontramos átomos de hierro, manganeso, silicio, cromo, níquel, fósforo, cobre, aluminio, calcio, molibdeno, titanio, cobalto, zinc, astato, germanio, antimonio, galio, plata y estroncio.
¿Todo eso?
En un mismo implante. Es cierto que algunos elementos desaparecen y otros aparecen en diferentes testigos, y además también varían las composiciones, es decir, parece que cada implante es único en el mundo.
No te quiero quitar un poco por donde quieres ir, pero diferentes, cada uno único en el mundo, con esa composición extraña. Luego creo que había variaciones, o que algunos científicos pensaban que ese material no era de este planeta, ¿no?
Efectivamente, alguna de las composiciones se parece bastante a meteoritos encontrados en capas de hielo enterradas con millones de años de antigüedad. Uh-huh. Es curioso porque esas anomalías metalúrgicas que aparecen en los meteoritos también aparecen en los implantes encontrados en estas personas que dicen haber sido abducidas. Esto es ciencia. Es decir, esto no es una imaginación o nada. Esto es un informe químico que cualquiera puede ver y lo puede comprobar. Es interesantísimo el hecho de que esto se puede ver con isótopos. Cuando estamos datando la edad de un material, podemos ver las pruebas del famoso carbono 14. Son isótopos que normalmente se pueden variar en un 2% o un 3%, y de ahí pues tú puedes sacar la edad que tiene. Bueno, el problema que tenemos los científicos cuando nos enfrentamos a esto es que los isótopos tienen una variación, en vez del 2 o el 3%, de un 30%. Es decir, y según los últimos estudios del señor Robert Kunz, que es miembro del equipo del doctor Leir, este señor no es un señor cualquiera, este señor es doctor en física nuclear. Bien, pues, en base a los diferentes estudios que ha hecho con diferentes implantes, ha hecho una pequeña fórmula y entonces ha determinado que el material del que sale este implante tiene que venir de una distancia como mínimo de 90 millones de años luz.
Es decir, no
es imposible que sea de la Tierra.
Tengo aquí datos también que dice que estos implantes son como mínimo 100 veces más duro que cualquier acero super reforzado de la actualidad. No pueden cortarse con láser, no pueden ser rayados ni siquiera con diamantes.
Efectivamente, tiene una dureza que podemos determinar que es el 11 o el 12, porque si el diamante es el 10, pues esto a lo mejor sería el 20, ¿no? Porque estos implantes no se pueden cortar con, no se pueden rayar con otros metales. Pero sí es cierto que al principio no se atrevían a cortarlo con láser, y es que es curioso porque querían cortarlo con láser, pero ocurre una reacción química asombrosa, que es que cuando estos implantes se extraen, con el paso de las horas se van haciendo más pequeños y llegan incluso a desaparecer,
¿sí?
Como si sufriesen una reacción de oxidación impresionante al contacto con la atmósfera. Pero fíjate qué curioso que hay una manera, el doctor Leir descubrió una manera para conservarlos, que es volver a meterlos en un vaso con sangre.
¿Sí?
Debido al tema de la hemoglobina que decíamos antes, que bueno, pues podría tener algún tipo de interacción electrónica para mantenerse al menos como estaba.
Cuando lo metían con nuevo sangre,
entonces
ya
lo mantenían. Entonces cogieron y dijeron, bueno, pues venga, vamos a intentar cortarlo con láser, ¿no? Entonces, una anécdota curiosa fue que contrataron a un experto con láser, de láser, y entonces le comentaron el tema, y el señor no quería, que lo puso en automático, no quería hacerlo de manera manual, porque al ser tan duro, se pensaba que iba a rebotar el láser y que les iba a cortar por la mitad a todos, ¿no? Al final, realmente sí que consiguieron cortarlo, y aquí viene la gracia, ¿no? Vamos a ver cómo es eso por dentro.
¿Y cómo es eso por dentro?
Bueno, pues impresionante. La verdad es que como científico, bueno, yo creo que cualquier persona realmente que le interese un poco el tema, pues realmente hace un auténtico viaje a lo desconocido cuando ve las fotografías con microscopio electrónico del interior de estos implantes. Ahí se ven, lo hemos estado viendo antes de empezar el programa, pues círculos perfectos, concéntricos. Estamos hablando de microscopios electrónicos que se utilizan para ver cómo son los virus, para que se haga la idea la gente de lo que hay ahí. Se ven nanoestructuras aparentemente de carbono. Se ven pequeñas formaciones de redes de circunferencia. Es decir, quien haya hecho eso tiene una inteligencia que es absolutamente colosal y ha conseguido hacer una microinformática prácticamente biológica.
Qué interesante, ¿no?
Es impresionante, la verdad.
¿Cuántos casos dices que se habían recopilado hasta ahora? O sea, ¿se habían podido extraer?
A día de hoy se han extraído, por lo menos por el gabinete del doctor Leir, que es el más conocido del mundo. Hay algunos otros doctores que prefieren mantener el anonimato y que, bueno, pues no... Que dicen que sí que han extraído algunos, pero a día de hoy son 17 casos.
17 casos.
Eso es.
Según ese informe que se había hecho con el microscopio electrónico, se había visto que estos cuerpos muestran una matriz complejísima de nanotubos de carbonos mucho más sofisticados que lo que se estudia en la actualidad.
Efectivamente, muchísimo más. Estamos hablando de prácticamente una bioinformática. Quizá una cosa muy interesante es que aparecen burbujas de aceite, ¿no? Esas burbujas de aceite tienen en el interior, tienen la misma composición que la protección biológica que tienen por fuera. Y es interesante porque la hipótesis que yo barajo y que el doctor Leir también está empezando a estudiar a día de hoy es que, aparte de la prevención de la infección, se piensa, y yo también lo pienso, que este tipo de sustancias llegan a someter el sistema inmunológico, es decir, queda supeditado a las órdenes químicas que tengan esas sustancias. Por eso, cuando se extraen, se producen esas variaciones en los testigos. Por cierto, una cosa bastante curiosa, yo no sé si a ti, esto es una curiosidad prácticamente, ¿no? Y es que estos implantes siempre aparecen en el lado izquierdo del cuerpo. Yo no sé si tú le podrías encontrar algún tipo de explicación a esto, porque en el lado siempre en el lado izquierdo del cuerpo, o sea, en el pie izquierdo, en la pierna izquierda, en el brazo izquierdo.
Es el brazo izquierdo, ¿no?
Sí, pero lo tienes hinchado, o sea que no puede ser.
Vale. ¿Dónde están ahora mismo estos implantes? Es decir, ¿por qué no el gobierno, no sé, se interesan por ello y lo dan a conocer como la prueba definitiva de que algo nos está visitando o algo está trabajando con nosotros?
Bien, estos implantes normalmente a día de hoy siguen en laboratorios, se siguen haciendo pruebas, ¿no? Por ejemplo, algunos de ellos están en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, otros están en la Universidad de California, otros están en la Universidad de Toronto. Tardan mucho en hacer estas mediciones porque, claro, los resultados no son nada concluyentes. Te sacan de la realidad científica, te sacan de la realidad moral, porque tú, para estudiar todo esto, también tienes que superar barreras psicológicas y también te estás jugando tu puesto de trabajo. Eso también es así, porque existe dentro del fenómeno OVNI una cosa que se llama el desprestigio. Yo creo que cualquier investigador o cualquier aficionado sabe lo que significa hablar de esto con muchas personas. Te pueden llegar a tratar de loco,
bien,
¿no? Y los científicos que nos acercamos a esto, pues también nos pasa. Pero bueno, también hay que derribar barreras en este mundo y también hay que decir las cosas como son, y en eso estamos.
Mucha gente pregunta cómo se puede dar cuenta de que tienen algo de esto. Les hemos metido miedo diciendo que puede que haya muchos seres que lo tengan.
Bueno, yo creo que miedo tampoco, porque realmente no se ha encontrado ningún tipo de variación negativa en los seres, en las personas que tienen esto. Entonces, ¿cómo lo pueden ver? Aparentemente no lo pueden ver por ninguna manera. Quizá con radiografías aparezcan, vamos, quizá lo más 100% seguro que tienen que aparecer por radiografías. Pero aquí te voy a dar una de las claves que íbamos a hablar después, pero que al público le puede interesar. Y es que el doctor Leir se dio cuenta de que había un experimento que tenía que hacer y que no había hecho en los primeros casos, y empezó a hacerlos alrededor del año 2008. Y es pasar una luz ultravioleta similar a la que se usa pues para determinar la autenticidad de los billetes, ¿no? Por el cuerpo, ¿no? En este caso se encontraba el implante, y entonces a posteriori, bueno, pues antes de la extracción se pasaba la luz ultravioleta y de repente se encontraban marcas. Entonces quizá una de las maneras sea esa, pasar una luz ultravioleta por el cuerpo y descubrir a ver si tienes alguna marca que no se ve en el espectro visible, es decir, que tú con los ojos no lo ves, pero que sí que está ahí y sí que aparece en ese espectro de luz ultravioleta.
Dentro de un momento vamos a ver para qué pueden servir estos implantes, pero ¿alguna otra característica física o química que quieras resaltar? Porque no quiero dejarte ahí datos.
Bueno, yo creo que hemos hablado realmente de todo. El tema del movimiento es muy interesante, porque parece que este tipo de implantes tienen algún tipo de detector de proximidad y por eso tendrían la capacidad para moverse.
Cuando
a través del corriente sanguíneo, del torrente sanguíneo, a través de... no se sabe.
Es decir, ¿saben cuando alguien va a acercarse a ellos para quitarlos?
Por supuesto, sí que, por supuesto, eso es evidente. Y te digo por qué. Porque, y esto lo veremos después, este tipo de implantes emiten continuamente ondas de radio y tienen campos electromagnéticos. Esos campos electromagnéticos, al notar la mínima variación, tendrían la capacidad para enviar una orden y que... bueno, pues la inteligencia artificial que estaría detrás de eso, o quizá una inteligencia que esté monitorizando desde algún sitio ese chip, pues tendría la capacidad para moverlo por el interior del individuo.
Curioso. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis preguntar o por si queréis manifestar que estáis ahí, como muchos de nuestros oyentes de Murcia, Granada, Sevilla, Málaga, Cantabria, Galicia. Me dicen que es la primera vez que están llamando muy cabreados. También en Cáceres, Badajoz, Huelva, Cádiz, Ceuta, Baleares, están indignados. El EGM los ha tenido en cuenta y están escuchando el Espacio en Blanco. Seguimos adelante con esa tercera introducción, dando más datos de este tema apasionante que hoy estamos tratando.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Mucho se ha debatido acerca de para qué podrían servir estos implantes. Existen diversas teorías que hablan de sistemas de rastreo o de almacenaje de datos sobre las actividades del abducido. Según estas hipótesis, los extraterrestres podrían tener información sobre el comportamiento humano, sobre nuestra conducta y hábitos diarios. Sería como el chip que introducimos a alguno de los animales terrestres para seguir su modo de vida. Existen otro tipo de teorías, más negativas, que hablan de sistemas de control neuronal, métodos que podrían utilizar esos extraños visitantes del espacio para el control social, político e ideológico sobre los sujetos de este planeta. Son algunas hipótesis. Conozcamos datos de los estudios que se están realizando sobre estos extraños implantes.
Conozcamos algunos de esos estudios que se han hecho. ¿Y para qué sirven? Aquí un dato dice, los isótopos encontrados en este tipo de material no serían nativos de la Tierra. No podrían encontrarse de manera natural en la biosfera terrestre.
Efectivamente.
Esto nos conecta directamente con que hay alguien que está manipulándonos, está haciendo pruebas con nosotros, ¿no?
Bueno, alguien, es evidente que eso lo ha metido alguien ahí, no aparece de una manera natural, ¿no? Mm. Y aquel que lo haya hecho tiene la capacidad para viajar en el espacio, una cantidad de años luz impresionante, y claro, quizá lo interesante sea que o vienen de allí, aquel que lo ha hecho, o viene de allí, o tiene la capacidad de haber cogido un mineral desde tan lejos. Bien, quizá uno de los estudios más interesantes sea el hecho de que, ¿de dónde saca la energía? Porque claro, evidentemente, si está emitiendo...
El microchip.
Sí, el microchip, el implante. Es que no, un microchip parece que es una especie de bueno, pues así cuadradito. No, son, normalmente son bastante asimétricos, ¿no? Y bueno, pues el tema es que... ¿De dónde saca la energía? Si está emitiendo electromagnetismo, si está emitiendo ondas de radio, ¿de dónde saca la energía? Los primeros estudios están basados en que es posible que estos implantes estén aprovechando el ADN, ¿no? La producción de ATP, es decir, todo es a nivel genético, la producción de energía del propio cuerpo para alimentarse a nivel eléctrico. Bien, quizá el estudio más interesante sea, bueno, pues del tema de las medidas, que siempre son muy pequeños, 2-3 milímetros, como decíamos al principio, una medición de electronegatividad siempre positiva, es decir, como hemos dicho antes, son elementos de carácter metálico, y bueno, pues a nivel visual, el tema de lo de la luz ultravioleta que hemos dicho antes, pero siempre con 302 nanómetros de longitud de onda. También aparecen a 365 nanómetros y 254 nanómetros. Quizá haya alguien que pueda coger y evaluar este tipo de señales que son invisibles, como repito otra vez, al ojo humano. Pero quizá lo más interesante sea medidor Geiger. A ver si tiene radioactividad. No tiene radioactividad. No parece que sean nocivos para el cuerpo humano. Pero el tema de los campos magnéticos sí que es importante, porque al propio Ron Noel, al caso este que decíamos del año 2011, ahí se pudo determinar un campo magnético de 5,5 miligauss, que es un valor no natural, que el cuerpo humano no produce por sí mismo, y es un campo de intensidad bastante, bastante importante para estar dentro de un brazo. Otra de las cosas más interesantes es el tema de las frecuencias de radio. Y ahí hay dos tipos de frecuencias. Una a 137,72926 megahercios y a 516,812 gigahercios. Claro, entonces...
Eso lo está emitiendo ese
objeto. Eso está emitiendo en continuo, es decir, en todo momento. Es decir, bueno, hay una cosa muy curiosa. Cuando se extrae, deja de emitir esas ondas de radio, como si de alguna manera al faltarle la energía eléctrica directamente dejase de emitir esas ondas de radio.
Ya. Déjame que te pregunte una cosita. Si están emitiendo, habrá alguien que está recibiendo esa información. Decía, ¿no?, preguntaba algún oyente si eran ondas de radio, si se han podido descodificar esas ondas de radio.
Esas ondas de radio aún no se han podido descodificar. Porque bueno, son frecuencias, se ven unas ondas, pero no se ha podido decodificar. Pero fíjate que es curioso dos cosas. Una, el hecho de que, al igual que las están emitiendo, puede recibirlas.
Sí.
Claro, y al recibirlas, puede estar interaccionando con el cuerpo sin que nadie lo sepa. Y otra cosa, estas frecuencias que hemos hablado se utilizan para las comunicaciones con el espacio profundo.
Sí.
Pero también las utiliza la NASA para, bueno, en ese intervalo, se mueve en un intervalo que también la NASA utiliza para los transbordadores espaciales que están orbitando. Entonces aquí habría dos hipótesis. Una, las que son de 137,72 megahercios se harían para lo que son, bueno, pues para alguien que estuviese en nuestra órbita terrestre, y las otras, de 516.812 gigahercios, se harían para el espacio profundo.
Para comunicarse con alguien.
Con el espacio profundo, efectivamente, para mandar una doble señal a alguien que pudiera estar escuchándonos en la órbita terrestre y en el espacio profundo.
Muchas preguntas de oyentes nos dicen si se han encontrado estos implantes en animales.
A día de hoy no se tiene conocimiento.
Si hay algún español que tenga implantes, si sabe algún caso español.
Yo no lo puedo decir, porque no quiere que lo diga.
Ah, pero hay alguien.
Sí. Pero vamos, no lo puedo decir porque vale, hay que respetar siempre las fuentes y cada persona. Vale.
Mucha gente dice que detrás de este tema de los implantes no hay tanto misterio extraterrestre, sino que hay un componente bastante terrestre y bastante humano. Déjame que te aclare más la noticia. En el caso ese que contábamos antes de ese individuo, Ron Noel, le hicieron una hipnosis para que contara un poco toda la historia, ¿no? Mm-hmm. Y parece que había un detalle ahí extraño, ¿no?
Sí, hay un detalle muy, muy extraño. Bueno, Ron Noel expone que tiene ese tiempo perdido y resulta que se somete a una sesión de hipnosis. El doctor Lear dice que esa sesión de hipnosis puede ayudar al paciente a intentar completar su propia historia, porque siempre está la historia científica, pero luego también está la historia personal, porque muchas de estas personas tienen un trauma o tienen algo que no saben explicar y que no les gusta. Yo, por ejemplo, hay una, la madre de una amiga mía, es una amiga de mi novia, pero bueno,
amiga tuya también.
Es una amiga mía también, ¿no? Sí que cuenta que en los años 80 tuvo un incidente, aparentemente de abducción, y no quiere recordarlo, no quiere saberlo, porque tiene como un trauma de no saber qué es lo que le pasó. Tiene un tiempo perdido también, tiene las mismas características que hemos visto 100.000 veces en la ufología, pero no quiere saberlo. Y hay algunas personas que sí que quieren saberlo, pero tienen miedo de someterse a esta hipnosis. Bueno, Ron Noel lo hace. Y entonces se retrotrae a ese momento. Tenemos que remarcar que la hipnosis a día de hoy se utiliza como prueba en juicios. Aquí en España está ocurriendo. Es decir, es una... Sí, aquí en España, en casos además famosos. Entonces, bueno, esto es una cosa clínica, esto es una herramienta clínica que se está utilizando a nivel legal para que la gente pueda entender que aunque es cierto que se puede mezclar la imaginación con la realidad, en personas muy centradas, en personas inteligentes, en personas que, ya te digo, que no tienen ningún tipo de problema psicológico, suelen ser completamente exitosas. En este caso de Ron Noel, una persona completamente equilibrada, como decíamos, bueno, pues se retrotrae a ese momento, se ve flotando, una característica muy muy común en el tema de los abducidos, se ve una vez más en una habitación blanca, ve que le están manipulando el brazo, pero no ve quién. Eso también es interesante, porque hay algunos abducidos que sí que dicen claramente cómo son seres de morfología, pues de tipo, pues un tamaño craneal muy grande, con ojos almendrados, muy negros, tal, con pigmentación en la piel. Ese es un detalle interesante de muchos abducidos, pero Ron Noel no lo ve. Lo que sí que ve es que el otro chico también está en una camilla y también le está pasando lo mismo. Entonces, bueno, pues él ve que le están extrayendo le están haciendo algo en el brazo, que lo nota él, ¿no? Y luego pues directamente vuelve a estar tumbado. Pero en la hipnosis recuerda que por la mañana de repente aparece un helicóptero negro, y es una curiosidad este tipo de historias del helicóptero negro. Porque aparecen en muchos casos de abducción. Y es curioso porque de repente aparecen unos señores que le preguntan si se acuerda de algo. parecería que estamos hablando casi de los hombres de negro, ¿no? Fuera de lo que es la casuística esta de la película sí. y todo esto, ¿no? Pero que sí aparece en muchos casos. Y se aseguran de que no se acuerda absolutamente de nada. Y él, en la abducción, en la hipnosis, pues él tiene la sensación de que si no, si llega a acordarse de algo, se le hubieran llevado en el interior de ese helicóptero y quién sabe qué hubiera pasado con él.
Ya. ¿Y qué pinta el helicóptero cuando hay un caso de abducción? Pues
ahí hay una hipótesis bastante curiosa, que es que el gobierno norteamericano estaría casi pisando los talones al fenómeno OVNI y estarían enterados de todo lo que está ocurriendo y quizá estarían enterados de quiénes están abduciendo. Eso es.
Ya, o sea, buscando tras la pista de...
Buscando tras la pista y asegurándose de que no se acuerdan absolutamente de nada.
Ya. Déjame que te pregunte. ¿Esa persona en España puede ser una mujer y puede estar en Málaga?
No. Por lo menos yo no tengo conocimiento de ese caso. Parece está que... en Cataluña.
En Cataluña. Pues parece que hay otra mujer también que está en Málaga.
Sería interesante ver su caso.
Vale, vamos a lanzar desde aquí un poco la idea de cualquier persona que tenga indicios que
sobre quieren... todo con la luz ultravioleta y con radiografías, esos serían los indicios que podrían, y a partir de ahí podríamos empezar a verlo.
Que se pongan en contacto contigo, ¿no?
Claro.
Vale, espera un segundito. Vamos a seguir luego unos cuantos minutos después de las noticias tratando de sacar conclusiones, pero serviría entonces para monitorizarnos, para controlarnos, el control total lo hablamos después, para desde nuestro cuerpo mandar señales al espacio profundo y a algún sitio cercano.
Vamos a ver, esto tenemos que intentar entenderlo a nivel biológico. ¿Qué hacemos nosotros con, por ejemplo, las tortugas, que les ponemos un microchip? Pues seguimos sus movimientos, seguimos sus costumbres, estudiamos cómo es su vida, cómo es su hábitat, cómo se relaciona con los demás. Si alguien está haciendo esto con nosotros, y tenemos que entender que además el tema de los implantes es bastante incómodo, porque lo hemos hablado muchas veces, el fenómeno OVNI y este tipo de pruebas que son científicas, es un impacto para la sociedad, es un impacto para el ser humano, el hecho de bajarse un peldaño en la pirámide alimenticia prácticamente, ¿no?
Yeah.
Entonces, claro, el hecho de que existe la posibilidad de que alguien esté monitorizando tus acciones, quizá dirigiendo tus acciones o quizá solamente estudiando, pero es que no existe una posibilidad para, no existe capacidad para saberlo.
Tremendo. Déjame que tenemos un saludo y casi nos despedimos esta parte.
Muy bien.
Hola, soy James Redfield. Un saludo para espacio
en blanco. James Redfield, el autor de Las Nueve Revelaciones, alguien que ha hecho que mucha gente se planteara un montón de cosas diferentes. Hacemos una pausa, ¿vale, Vicente?
Muy bien.
Y luego seguimos tratando de dar conclusiones, pero para adelantar dónde se pueden poner en contacto contigo esa gran cantidad de personas que estoy sintiendo ahora que están preocupadas con este tema de los implantes.
Bueno, pues que no se preocupen tanto porque parece que no pasa absolutamente nada negativo, pero si quieren hablar del tema, a través de Ufópolis, es la página web que dirijo.
Ufópolis.com. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias. Nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés están preparados ya para darnos toda la información de lo que está ocurriendo en el mundo, quizá los últimos datos de lo que está pasando ahora mismo en Egipto, aunque nosotros dentro de un momento nos iremos hasta la Plaza Tahrir para tratar de ver el pulso de esa revolución, segunda revolución que allí está ocurriendo. Tenemos también la visita de personajes importantes. El doctor Kang Yuen estará dentro de poco en el programa y otros cuantos misterios vamos a analizar aquí en este espacio en blanco. Seguimos con la búsqueda de sus oyentes perdidos. Nuestro teléfono 900-137-137. Decirnos desde qué parte de España estáis escuchando el espacio en blanco. Me dicen que en Ciudad Real, Alicante, Castellón, Tarragona, algo raro debe pasar en el EGM cuando no salen esos oyentes. Un segundito y regresamos. Hay mucho espacio en blanco, no os lo perdáis aquí en Radio Nacional.
Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este espacio en blanco. Tenemos todavía muchos temas para ofreceros. Nuestro teléfono de contacto, ya sabéis, 900-137-137, por si queréis entrar en contacto con nosotros. Y para saludos a todos los que estáis conectados ahora y todos los que descargáis el programa a través del podcast a lo largo de la semana. Nos queda poco tiempo, Vicente, y quiero que me cuentes un poquito eso, que tiene que ver eso de el control total con el tema de los implantes, y nos dicen también en qué te basas para definir que son de origen extraterrestre, de origen no terrestre.
Vamos a ver, me baso en la composición química. Es vital el hecho de comprender que este tipo de aleaciones tendrían que crear algún tipo de rechazo en los cuerpos humanos. Me baso en la composición química de la cubierta, que no es posible que lo pueda generar el cuerpo de por sí.
Sí.
Y me estoy basando en la generación de ondas de radio y ondas electromagnéticas que no pueden ser naturales.
Ya. Vale, lo del control total, bien. 3 minutos tenemos.
El tema del control total. Vamos a ver, tenemos que entender que el tema de los implantes a ciertas personas del mundo no es una casualidad. Es decir, ha tenido que ser a esa persona determinada que vive en Estados Unidos, que le importa un carajo todo el tema de los ovnis, que además vive completamente feliz con su familia, con su trabajo, le da igual todo, ¿no? Pero resulta que le pasa a él. ¿Por qué? Pues porque existe algo dentro de su genética, algo dentro de su sangre, algo dentro de su sistema endocrino, algo en su glándula pineal, algo en su pituitaria, algo que sea determinante en su cuerpo, y que de hecho sea diferente a de todos los demás, que tenga que interesar a esa inteligencia que está detrás del fenómeno ovni. Esa es la gracia. Entonces, claro, para saber todo eso, tú tienes que conocer a todos los 7.000 millones de personas que existen en la Tierra.
¿Y eso cómo se puede hacer? Con un control
total. Con un control total, efectivamente. Entonces, claro, ¿hasta qué punto nosotros sabemos quién nos controla la vida? ¿Hasta qué punto nosotros podemos ser públicos? Es decir, a nivel de información, a nivel de nuestras casas, hay cámaras por todos los sitios. Muy bien, bueno, pues ahí el famoso gran hermano de George Orwell, que parece que se va haciendo poco a poco, ¿no? Pero claro, a nivel químico, ¿cómo es posible que se pueda saber esto? Eso es un misterio. Pero sí que es cierto que, y voy a dar un último dato, quizá haya millones de personas en el mundo que estén siendo abducidas. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de esas señales de que aparecían en luz ultravioleta?
Sí.
Decía el doctor Roger Lair que esas señales se iban renovando cada 2 semanas. Pero claro, al no verse, es posible que las abducciones se hayan perfeccionado hasta tal punto que ni siquiera los propios testigos de las abducciones ya sean conscientes absolutamente de nada. No olvidemos que pasamos 8 horas de sueño y no somos conscientes de nada absolutamente, ¿no? Entonces ahí está la gracia, ¿no? ¿Hasta qué punto esas abducciones pueden haberse perfeccionado? ¿Hasta qué punto estamos controlados? ¿Y qué están buscando con esos implantes? ¿Qué quieren controlar? Eso es uno de los misterios que tendremos que desarrollar con el paso de los años.
Esa era la última pregunta que te iba a hacer. ¿Para qué nos ponen esos implantes? ¿Para qué tratan de controlarnos?
Bueno,
habrá que seguir investigando.
Yo creo que sí que es posible que realmente pueda existir algún tipo de influjo en el comportamiento, pero vuelvo a decir que eso no se ha demostrado a día de hoy.
Vicente, gracias. Ha sido un placer que hayas estado de nuevo con nosotros. Hay mucha gente que está haciendo preguntas acerca del tema, que incluso quieren contarte casos. ¿Me vuelves a decir dónde se te puede poner en contacto?
Sí, a través de ufopolis.com.
Ufopolis.com. Y me dejas que diga una cosa. Sí, eres ingeniero
industrial, técnico industrial.
Y no tiene trabajo. Así que si hay alguien por ahí que necesite un ingeniero y un tipo como él, estará encantado de, ¿vale?
Sí, estupendo. Tampoco tengo paro, o sea que, bueno, pues a día de hoy, pues, me vendría bien.
Trabajaba hace poco en otra empresa y, bueno, está cosas de la crisis y, bueno, está con nosotros, pero quiere seguir haciendo ese trabajo de ingeniero químico.
A ver si es posible.
Vale, vuelvo a repetir la página web.
Ufopolis.com.
Gracias, ha sido un placer. Ah, y aparte, no, se hace un programa de televisión, rápido, ¿no?
Sí, estoy haciendo un programa de televisión que
tampoco
llama...
no pagan, ¿no?
No, tampoco, por porque es sin ánimo de lucro. Se llama Arcadia Infinita. Y bueno, pues queremos darle un tono bastante liberal y bastante científico a todos estos enigmas. Acabamos de empezar con mucha ilusión en Próxima TV. Que bueno, pues son personas que vienen de una televisión, que han sido despedidos. Ajá. Y que bueno, pues que con muchísima ilusión, la verdad.
Están buscando y nuevos caminos. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo se puede ver ese programa?
Pues en YouTube lo tenemos, Arcadia Infinita.
Arcadia Infinita.
Y en Ufopolis, claro, ahí lo tenemos.
Gracias, Vicente, ha sido un placer de nuevo. Espero dentro de poquito. Ten cuidado, no te vayan a abducir y te vayan a implantar algo que no sé si no lo tendrás.
Seguro que no me doy cuenta, pero bueno. Muchas gracias,
Miguel. A ti.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Tres y doce, 2:12 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, más misterios esperando esta noche. Uno de ellos que estamos a la búsqueda del oyente perdido. 900-137-137, nuestro teléfono. Hay muchos oyentes cabreados porque no se les toma en cuenta, como Fermín desde El Paso, en Texas. Nos llama para decirnos que el EGM no le tiene en cuenta. Y si no eres de Castilla y León, de Cataluña, de Madrid, de la Comunidad Valenciana o del País Vasco, llámanos para hacernos saber que escuchas el Espacio en Blanco. Dentro de un poquito nos vamos a ir a la Plaza Tajarira a ver cómo está viviendo ese momento dramático y quizá para tratar de entender lo que es esta segunda revolución egipcia. Pero antes nos vamos con otro personaje que llega a España, ya veréis.
Nos preparamos esta noche en el programa para recibir a un personaje considerado como una leyenda viva. Se trata del Dr. Cam Yuen. Cam Yuen es un gran maestro de artes marciales, doctor en quiropraxia y otrora ingeniero aeroespacial. Fue el consultor y coordinador de dobles de la serie de televisión Kung Fu, protagonizada por David Carradine. En su libro El espíritu de Shaolin, Carradine declaró que se inspiró en el Dr. Yuen para crear a su heroico protagonista. Durante este periodo de tiempo, el gran maestro Yuen fue un pionero y ávido defensor del Kung Fu, Tai Chi, Qigong y Feng Shui. Su habilidad era de tal calibre que sus compañeros, junto con otros maestros de artes marciales, otorgaron a Cam Yuen el prestigioso título de Gran Maestro de Shaolin Kung Fu. La Organización Mundial del Cinturón Negro aún habla de él como una leyenda viva. Durante los últimos 20 años, sin embargo, el retirado gran maestro ha tratado con éxito a más de 300.000 pacientes que padecen problemas de salud agudos o crónicos o con problemas en su vida. Utilizando un método que refunde las prácticas taoístas, las artes marciales, su experiencia y estudios en quiropraxia, el Dr. Yuen ha llevado el bienestar y la vida cotidiana a nuevos niveles. Como producto de este trabajo, ha desarrollado un sistema para velar por la salud del ser humano y luchar contra el sufrimiento y el dolor. Esta noche nos acompaña en nuestro estudio para darnos a conocer parte de su trabajo.
Un personaje de leyenda vuelve a visitar el espacio en blanco. Nos vamos hasta Barcelona para entrar en contacto con él. Can Yuen está esperándonos allí. Can Yuen, buenas noches. Good evening, how are you, Can Yuen?
Bien. Gracias.
Habla español y todo. Y tenemos a Sisto Sánchez con nosotros, nuestro traductor. Buenas noches, Sisto, ¿cómo estás?
Sí, un placer estar en tu programa. Yo voy a traducir después de una breve respuesta del doctor Can Yuen, y le voy a traducir a él en inglés tus preguntas.
Perfecto, será un placer. Como tenemos poco tiempo, vamos directamente. ¿Cómo se metió el doctor Can Yuen en eso de las artes marciales, de las cuales es un gran maestro?
Dr. Can Yuen, how did you start in martial arts since you are now a master, grandmaster? Yo empecé el Kung Fu como parte de mi crecimiento en China.
Uh-huh. ¿Eres chino? ¿De origen chino? ¿Naciste en China entonces?
Are you Chinese? Do you live in China now? Yo nací en Hong Kong, parte de China, y he vivido en Chinatown, Nueva York, y Chinatown, San Francisco.
Tenemos un cierto problema con el sonido del doctor Can Yuen, suena un poco ahí como si se hubiera metido en con un poco de eco. Si se puede retirar, separarse un poquito más del teléfono para que suene mejor, te lo agradecería, ¿vale?
Bien.
Y dime una cosa, Sisto, ¿qué le enseñó al doctor Can Yuen? ¿Qué ha aprendido de las artes marciales? ¿Es cierto que uno puede llegar a equilibrar, a tener tanto control sobre su cuerpo y tanto equilibrio?
Dr. Can Yuen, is it true that through martial arts one can reach a great equilibrium on a personal level? El Kung Fu se utiliza para maximizar tu vida, y pues es parte de las artes marciales, dice, una más de las artes marciales para mejorar, maximizar tu vida.
¿Y cómo llegó a convertirse en un maestro, a tener tanto control sobre todas esas artes?
And how did you get to be a grandmaster in order to have control in those martial arts, doctor? Esto lo he logrado a través de años, décadas de impartir mis conocimientos a muchos estudiantes. Y además yo he producido también, he tenido el placer de enseñar a otros maestros del Kung Fu.
De hecho, la serie de televisión Kung Fu está basada en su personaje, ¿no?
Y esto es lo que afirmó el señor Carradine, David Carradine.
I don't think I'm that person.
Y yo no creo ser esa persona. Yo hablo más rápido que él.
Dime una cosa, ¿y cómo el doctor cambia de repente todo ese mundo de las artes marciales y entra en el mundo de la sanación, convirtiéndose en ese personaje que es ahora? ¿Por qué llega a ese mundo de ayudar a la gente en los problemas de la salud?
Doctor, and how do you explain the transformation from martial arts to becoming concerned with people's health and people's worries that you teach now? El Kung Fu es parte de la vida y tiene que ver mucho con muchos aspectos, por lo menos 6 aspectos en nuestra vida. Y la persona, al aprender Kung Fu, no únicamente son artes marciales, sino que llega al gran equilibrio de controlar sus enfermedades, es la recuperación de las mismas, la relación en el ámbito interpersonal y tener un propósito, una carrera. Y el gran maestro Kung Fu tiene y puede dar dolor y resolver dolor, beneficiar a otros y quitar el dolor en sí.
En algunos datos que tengo del doctor habla de que solamente utilizamos una mínima parte de nuestro cerebro y que quizá en esa, y solamente un hemisferio, quizá la forma de recuperar la salud es trabajando con esa increíble cantidad de energía, de dones que tenemos en la mente, ¿no?
Actually, you mean use even less than 10% because they are blocked by their mental intelligence or blocked by their mind, so their brain is not utilized at all most of the time. Sí, el humano se bloquea y debido a esto no puede utilizar la mayor parte de la mente, de su inteligencia.
So you want to use your brain for its physical intelligence, so your physical intelligence will connect with the physical universe, which is infinite, and the infinite universe connect with your physical brain is when you have those spark of intelligence.
Bien, el humano debe conectarse con su inteligencia física y además conectarse con el universo, y ahí se produce la chispa de inteligencia en el ser humano.
Luego vamos a preguntar al doctor Ganjen cómo se produce, cómo se puede, podemos llegar a producir esa chispa. Preguntar aquí, ¿qué opina del momento que está atravesando este planeta nuestro, nuestra sociedad? ¿Es un momento especial?
Well, I usually don't give my opinion, but I would follow the principle how it is used to get to the right answer, and the right answer would answer the question, and this is the best time because we have so much information, but it's really up to a human being to experience how to get to the one right answer out of countless answers that doesn't apply except for that one right answer.
Sí, hay muchas respuestas, pero solamente una respuesta es la que aplica a la incógnita del ser humano, de la persona, en un momento dado. Yo normalmente no doy mi opinión, pero ahorita esta es la situación. Hay demasiada información allá afuera que todo mundo maneja, pero es necesario identificar la respuesta que aplica a la incógnita de la persona, del ser humano.
I want to add that we have to simplify our logical thinking to make it brief, and then connect with our insight to know what the right answer would be for even serious disease or injuries, and resolve those quickly, immediately, on the spot.
Es necesario conectarse con su inteligencia para poder resolver las cosas de inmediato y sucedan al momento y tengan a través de la visión profunda que el ser humano tiene.
Producto de muchos años de trabajo, el doctor ha elaborado un método que se llama el método Yuen. ¿Nos puede explicar en qué consiste este método Yuen?
The Yuen method in a process to show people they could eradicate, or that means delete all their pain on the spot, so the whole world economy will improve because we don't have to waste so much money in dealing with the chronic pain epidemic.
Sí, el método del doctor Yuen es la preocupación es borrar el dolor en el ser humano para que no se gaste tanto dinero de la economía en erradicar el dolor, y pues que dolor crónico, dolores que afligen al ser humano, esta es en realidad la misión del método Yuen.
Also, this method strengthen people to think faster and more direct, and get to the right answer, so that thinking is really brief, but the insight will confirm whether the answer it would be exactly the way it ought to be.
Este método es breve y conciso para que se encuentre la respuesta correcta ante lo que está afligiendo a esta persona, de la manera que debe ser.
¿Y cuál es el método? ¿Lo podía explicar? ¿Cómo funciona?
Sí, este método Yuen consiste en tener un diálogo a nivel personal, simplificado, de preguntas que uno mismo se debe hacer por medio del sentimiento, la percepción y la intuición, las cuales te llevan a la claridad para ver la respuesta que necesitas para mejorar tu nivel físico.
es decir, una respuesta rápida, una pregunta rápida, ¿qué te lleva a la acción y para conseguir los resultados deseados en tu vida, correcto?
¿Nos podía dar un ejemplo de una de esas preguntas para que se inicie el mecanismo?
You could ask the question about are you as strong as you want to be today, or you want also ask the question, do you want to have more endurance? So it would show you which one would be more important, that particular function or that particular day that you're going to have action with.
Por ejemplo, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Me siento con la fortaleza para lidiar con mi día? Básicamente eso, ¿cómo me siento el día de hoy? ¿Me siento fuerte o no?
Ya. Él dice que somos una especie de bioordenador, ¿no? El ser humano.
Sí, todos tenemos la capacidad de la inteligencia física parecida a la computadora, pero no nos damos cuenta porque no lo utilizamos como se debiera. Y yo les garantizo que van a tener resultados más rápidos, por ejemplo, que al nivel de psicoterapia, resultados a nivel interno.
Alguna gente dice que ese método parece hasta milagroso y que los efectos son rápidos, pero leo aquí que dice el doctor que todas las enfermedades y aflicciones son huellas inapropiadas a nivel energético que causan anormalidades en la parte bioquímica y mecánica. Es decir, todo eso, las enfermedades que tenemos vienen causadas por algo de la energía que no ha funcionado bien en nosotros.
Well, once again, I don't give my personal opinion. I used to do that, but now I let the result establish the principle how and what to do to reverse any sickness, illness, or disease or injury. So it's really finding that weakest experience and strengthen that experience not to have any effect on our body, mind, and spirit. And then we will change very quickly or improve very quickly and recover really on the spot. It recover so quickly that it's difficult for people to believe that.
Sí, esto y las enfermedades sí, y son reversibles porque la experiencia negativa, se encuentra una experiencia negativa básicamente, y esa experiencia se le quita a los negativos, se convierte simplemente una experiencia más sin que te afecte. Entonces esto va a permitir que tu mejora se dé a tu nivel personal.
Y esa sería entonces la clave, buscar las... Perdón. Sí, creo que quiere seguir diciendo.
I also want to say that it does not base on belief, faith, or following any ancient writing and philosophy.
Sí, esto no está basado en filosofías, credos, ni religión. No se basa en nada de esto.
¿Está basado en algo más concreto?
¿Puedes repetir la pregunta?
Digo, si está basado en algo más concreto, dice que no está basado en filosofías, ¿de dónde saca entonces esa certeza de que las cosas funcionan así, tan rápidamente además?
Sí, y esto no está basado en religión ni creencias, pero está basado en que el ser humano posee un ordenador y un equipo de alta tecnología.
Dime, casi a punto de terminar, no queremos entreteneros más, sería conectar con la intuición que tiene el ser humano, que es una energía altamente sanadora, ¿verdad?
Sí, la palabra sanar hay que quitarla del vocablo, se trata de reprogramar y para obtener la claridad, el insight que no teníamos anteriormente y... Pues verán ustedes, vamos a tomar película de la gente que se mejora.
A punto de terminar, doctor, ¿todas las enfermedades se pueden curar?
Can all illness can be cured, doctor.
Yes, I will show you every illness that you come into my class. I will make improvement, and your illness will not be there. So I challenge, I will accept the challenge.
Sí, dice el doctor que cualquier enfermedad se mejora y para que ya la enfermedad no esté ahí. Y yo le reto a cualquiera de ustedes que venga a todo el país español para que puedan ver ustedes mismos. Les los reto para que erradique la enfermedad. Y eso te dice el doctor, y que los espera en Madrid y aquí en Barcelona.
Va a ser un placer. Una pregunta personal, ¿cuántos años tiene el doctor?
A personal question, doctor, how old are you?
I'm 72 years old, and I could run faster than most 25-year-old runners.
Yo tengo 72 años y puedo correr más rápido que la mayoría de los jóvenes de 25 años.
Doctor Ganyuen, en España. Vamos a dar las fechas dentro de un momento donde va a estar. Sisto Sánchez, gracias por haber estado con nosotros y darle las gracias al doctor Ganyuen. Y solamente le pido un consejo para vivir mejor. Un solo consejo.
He thanks us and he wants one last thing. What can you say real fast to live better, to achieve a better life?
To achieve a better life, you have to be an expert, a master of your life, and not listen to other experts that act like they know, but they do not know, and they're not experts.
Tomen control de su vida, deben amaestrarse, ser maestro de ustedes mismos y no dejar que otros controlen su destino ni su vida.
Muchas gracias. Cuando quiera, Ganyuen, te echamos una carrera, ¿vale? Nos ganará seguro.
Un placer. Y whenever you want, he wants to race you anytime.
Okay. I will accept that. Thank you so much.
Lo acepto. Muchas gracias.
Gracias a él, a Ganyuen, y a ti, Sisto, por haber estado en el programa. Fuerte abrazo. Nos vemos pronto.
Bien, igual. Hasta luego.
Hasta pronto.
Siempre va buscando. Te invitamos a toda la peña jalapeña que quiera escuchar el programa aquí en Radio Nacional de España, abierto hasta las 2, que ya que estamos abiertos hasta las 2, aprovechalo, que esto es como un chino, y ven y que cómprate algo, aunque sea una cerveza, que te van a dar hielo y te van a dar unos vasitos.
Abierto hasta las 2 con Paloma Arranz.
Tras su debut en solitario, Miguel Campello, cantante de El Bicho, regresa con una nueva entrega. Nos presenta Chatarrero 2, Pájaro que vuela libre, y nosotros queremos acompañarle en este viaje.
No tienen nada mejor que hacer, seguro.
Abierto hasta las 2, los sábados a medianoche en Radio Nacional. Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Tres y 34, 2:34 en las Islas Canarias. Ahí estaba la información del doctor Ganyuen, con todas las precauciones del mundo, cuando nos hablan de que se curan todas las enfermedades, pero creíamos que el tema era interesante. En un momento vamos a dar algunos de los lugares donde va a estar, y seguimos teniendo cantidad de llamadas. Un montón de guardias de seguridad nos dicen que nos escuchan desde hace un montón de años en Cádiz, desde Pamplona, preparando desde San Fermín, también mogollón de personas están escuchando. Alguien dice desde Valencia que le entrevistaron para el EGM y dicen que no los escuchan allí, y nos faltan oyentes en Aragón, en Asturias y en La Rioja, que digan si están escuchando el Espacio en Blanco. En un momento nos vamos a la Plaza Tajarir a ver cómo está el ambiente y a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, pero antes informaciones de esa visita del doctor Ganyuen. Ya hemos hablado con el doctor Yuen y con Sisto Sánchez, su traductor, pero vamos a hablar con otra persona que nos va a dar informaciones de dónde va a hacer esos cursos. Nuria, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me alegro. Me he quedado con ganas de hablar mucho más con él, ¿sabes? Y de que me contara más cosas y de conocerle. Y he prometido echar una carrera a ver si le gano. Todo eso al doctor, ¿sabes?
Claro que sí.
Pero bueno, dinos lo que interesa. ¿Dónde va a estar? ¿En Barcelona y en Madrid? Va a dar un seminario que se llama Más allá del método Yuen, salud, prosperidad y el hexágono de la vida, ¿no?
Sí, correcto, sí. Esto va a ser el seminario el 13 y 14 de julio en Madrid.
¿Sí?
En el Hotel Rafael Atocha.
Sí.
Que está en Méndez Álvaro 30.
Méndez Álvaro. ¿Y este fin de semana ha sido en Barcelona o...?
Este fin de semana se realiza en el Auditorio AXA.
¿Sí?
Sí, que está en la Avenida Diagonal.
Perfecto. 13 y 14 de julio en Madrid, 6 y 7 de julio en Barcelona, un seminario más allá del método Yuen, salud, prosperidad y el hexágono de la vida. Nuria, ¿es tan impresionante como dicen? ¿Tú que lo conoces?
Sí, la verdad es que parece que hace magia o milagro, pero es real. Tiene una percepción extraordinaria, una visión profunda para ir dentro de la conciencia, ¿no? De las personas y del ambiente.
Ya me gustará. También, sí, dime.
Sí, disculpa, recordar que va a dar una conferencia gratuita en Madrid el próximo martes 9 de julio a las 7 de la tarde.
¿Sí?
En el mismo hotel Rafael Atocha.
Vale. 9 de julio, a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media. Vamos a ver si nos vemos allí. Nuria, gracias. ¿Hay una página de contacto para dar más información?
Sí. La gente que quiera ampliar la información puede ir a www.yuenendirecto.com.
Yuenendirecto.com, Yuen con Y, yuenendirecto.com. Nuria Langreo, gracias. Gracias por la información y por traernos a este personaje. Y a ver si nos vemos prontito y le veo a él aquí en Madrid o ahí en Barcelona en estos días, ¿vale?
Claro, pues encantada, Miguel. Un fuerte abrazo.
Un beso para ti, nos vemos pronto. Dos y treinta y siete en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Hace pocas horas, un día, estábamos en Egipto viviendo con millones de personas en las calles este momento que es histórico, pero queremos todavía contaros algunas cosas más. Nos vamos hasta la Plaza Tahrir. Acabamos de regresar de un viaje por el país de las pirámides y en el Cairo vivimos esa explosión que hubo de todo el pueblo que salió a la calle, y parte del responsable de que viviéramos todo eso es la persona con la que nos vamos a poner en contacto ahora, Ibrahim Solimán. Nos vamos hasta la Plaza Tahrir en el Cairo. Buenas noches, Ibrahim. Hola, Ibrahim, ¿cómo estás?
Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vosotros por ahí qué tal?
Bien, aquí seguimos luchando.
Acabáis de salir estáis en la Plaza Tahrir y acabáis de vivir un momento también de esos duros que lo que están ocurriendo en esta segunda revolución.
Sí, la verdad, así, bueno, estamos viviendo un momento un poco crítico en la historia, pero bueno, cada uno pinta su destino y aquí estamos todos en la calle intentando defender un poco el futuro de este país.
Es curioso. Bueno, vamos a empezar por el principio y luego te digo. Lo curioso es que la cantidad de gente que se ha echado a la calle, que se echó a la calle allí, antes de ayer, que estábamos juntos allí en esa plaza en el Cairo, y cómo de repente, cuando surgió la noticia de que el ejército tomaba las riendas del poder, todo el mundo se echó a la calle, padres con familias. Fue increíble, un momento mágico, ¿verdad, Ibrahim?
Sí, la verdad, Miguel, ha sido un momento muy emocionante por lo que... Y yo lo considero, o lo veo más, una reacción de depresión de un año de un país. Mira, yo te cuento. Te cuento así en breve que cómo han venido esta gente. A ver, cuando Mubarak ha estado gobernando este país unos 30 años, y durante 30 años ha roto totalmente todas las bases políticas en este país. O sea, no dejaba a nadie opinar, ni pensar, ni todo eso. Claro, los hermanos musulmanes, que hasta aquel entonces todo el pueblo les veía con otros ojos, que creían que eran gente de religión, ¿no? El pueblo egipcio siempre ha sido un pueblo creyente, pero nunca le ha gustado que le obligues a algo. Entonces vi a que esta gente ayudaba mucho y hablaban de Dios y hablaban de la religión, el buen musulmán y la buena imagen y tal. Claro, entonces cuando se ha ido Mubarak, como no había permitido a nadie practicar política, esta gente estaban metidos en todas las bases digamos, de en todos los pueblos y todo esto, entonces la gente les vieron como un salvavidas, que les han elegido. Pero resulta una cosa muy importante que le hemos visto después, que esta gente son unos radicales, han hecho barbaridades en el pueblo, me imagino, bueno, el otro día te he estado contando un poco. Entonces, el pueblo egipcio no es así, o sea, los egipcios no somos así, los egipcios somos creyentes, somos musulmanes, pero no somos radicales.
Ya.
Hemos vivido un año de mentira, tanto Miguel, que te voy a decir una cosa, que nos cortaban la luz en casa, nos cortaban el agua, no había gasolina, nos han subido el precio de la gasolina, no había pan. Resulta que es una cosa que está preguntando todo el mundo hoy en día. Dice que si durante un año que ellos han intentado supuestamente solucionar problemas, Y al final hemos vivido con esta crisis durante mucho tiempo, ahora que en este momento tan crítico, que supuestamente no está trabajando nada, pues hay gasolina, no se corta la luz, hay agua, no hay problema, la gente está contenta. O sea, esta gente no entendemos qué es lo que querían hacer con nosotros.
Yeah.
Entonces, hemos decidido, un grupo de jóvenes, hacer una campaña de rebeldes. Esta campaña empezó, todos son jóvenes, todos. O sea, el mayor, la persona mayor que está en este grupo, pues no tiene más de 28, 30 años. Y hemos hecho una campaña que era escribir un papel en un ordenador, en un documento Word, imprimirlo, y empezaba cada uno a copiarlo y dar a cada amigo 10, 20, 30 personas. Y acabamos, en las primeras dos semanas, hicimos firmas de gente que para hacer al presidente dimitir, unos 3 millones en las primeras dos semanas. Y acabamos en dos meses, hemos firmado 22 millones de personas.
Que estaban en contra de ese régimen.
Que estaban en contra de los hermanos musulmanes, no en contra de una persona, sino en contra del radicalismo.
Ya.
En contra de una persona que nos quiere hacer volver a 3.000 años atrás, de volver a montar camellos otra vez en las calles.
Déjame,
esto es lo que querían hacer esta gente.
Ya, déjame que te vaya preguntando cosas para aclarar el asunto. Todo se inició por eso, un grupo de jóvenes que estaban en contra de toda esa presión que había, empezaron a mandar, a fotocopiar y hacer cartas, y se consiguieron 22 millones de firmas en contra del presidente.
En dos meses.
Todo surge eso de un grupo de jóvenes. Se pide esa concentración el día 30 de junio, creo que fue, en la Plaza Tahrir, y van cientos de miles de personas, ¿verdad?
Sí, con esto hemos querido demostrar de que si te han elegido, si han votado a favor de ti, 13 millones, y te cuento una cosa muy importante. Este presidente, ha habido dos etapas, o sea, la primera votación, este ha ganado 5 millones de votos, en la segunda han llegado a la final dos, uno que pertenece al gobierno de Mubarak y este. Entonces, como la gente demostrando que no queremos más Mubarak, pues todo lo que no querían no tenían más remedio que votarle a él.
Ya.
Entonces, este ha ganado con 13 millones de votos. Y hemos querido decirle que se te han elegido 13 millones de votos, ahora hay 22 millones de votos que no te quieren.
Ya.
Por favor, provoca elecciones, prontas elecciones, y que si el pueblo de verdad ahora, después de verte durante un año, te quiere, pues te va a elegir otra vez. Y si no te quiere, pues que te vayas y que venga quien sea, da igual. Entonces, a la semana salió a hablar en la tele amenazándonos, diciendo, oye, os he dejado hablar y os he dejado en libertad durante un año, a partir de ahora no hay nada. Que al día siguiente, o sea, el día 30 de mayo salimos a la calle, la segunda revolución, el día 1 de julio estaba previsto cerrar 5 canales, 3.500 revolucionarios de los que han participado en la primera revolución, que gracias a ellos estaba él en el poder, están ahora en sus cárceles, con amenazas, con torturas en las cárceles. Entonces hemos decidido todos salir el día 30 a la calle y decirle, oye, que no te queremos. Pero resulta que no han salido los 22 millones, han salido 33 millones. No porque lo diga nadie, es Google Earth. Lo ha grabado, 33 millones han salido a las calles de Egipto. O sea, tenemos, Miguel, te voy a decir una cosa, destacar una cosa. En Egipto tienen derecho a votar 52 millones, han salido 33 millones a la calle.
Uh-huh. un momento absolutamente emocionante y que en parte hemos vivido. Me contabas, Ibrahim, que ese primer día de la manifestación en la Plaza Tajarir, los helicópteros del ejército sobrevolaban por allí y os mandaban, os tiraban flores y os tiraban banderas.
Sí. El ejército, vamos a ver, el ejército siempre, habrá visto todo el mundo, es un ejército honrado. Honrado, de verdad, no es como cualquier ejército de otros países que se haya visto en otras circunstancias. Son países que siempre apoya la voluntad de su pueblo. Entonces, la primera revolución ha visto que el pueblo no quería Mubarak, ha dicho, Mubarak se acabó. Y ahora ha visto que ha salido tanta gente en la calle. Primero nos han estado grabando por helicópteros durante 2 días. Y al tercer día nos empezaron a mandar mensajes, tirándonos flores y banderas en la plaza de Tahrir, como diciendo que pues estamos apoyando, y nos empezaron a rodear por soldados para protegernos, es decir, tranquilos, podéis hacer, manifestaros pacíficamente, que no hay ningún problema, que no teméis a nada, porque sus partidarios y él y su partido político nos estaba amenazando de que él o la sangre, él lo dijo cuando salió en la tele, dijo, uh-huh, yo o la sangre. Y la gente dijeron, pues es que no nos vas a aterrorizar. Vamos a salir en la calle y vamos a pedir nuestro futuro, y que sea lo que sea, y gracias a Dios lo hemos conseguido. Y gracias a Dios que tenemos un ejército, o sea, que de verdad quiere este país, que de verdad lo quiere proteger, y que no es un golpe de Estado como cuenta todo el mundo. La gente tiene que saber una cosa muy importante. Un golpe de Estado quiere decir que va a gobernar un militar. Y él ha quitado a este y ha dicho, ha habido una reunión entre la iglesia copta, sobre todo destacar, Miguel, que aquí no se ha acusado a los cristianos nunca como se ha acusado en este año. No han muerto cristianos en Egipto como han muerto cristianos, o sea, por este señor. Entonces hemos salido se ha juntado con los jóvenes, con la iglesia, con la mezquita y con el poder político que está en la calle, y ha dicho, ¿vosotros qué queréis? Yo no quiero poder, yo no quiero política. Y han dicho todos, queremos al jefe del Tribunal Supremo que lleva el mandato de Egipto durante este año de transición, y luego convocar elecciones. Y dicho, pues así va a ser. Hoy mismo están formando un gobierno civil, un gobierno de la gente de la calle, de la Plaza del Tahrir, no un gobierno que trabaja por debajo de en la oscuridad como ha trabajado este señor.
Lo pudimos ver esas informaciones en televisión cuando salía representante del ejército acompañado de todas las fuerzas políticas, incluso, como decías, la religiosa, los cristianos y algunos representantes del mundo islámico. Para terminar, Ibrahim, recuerdo que tú me decías que podíais cargaros a Mubarak, cosa que yo dudaba, decía, no sé, bastante difícil que podáis quitar a alguien que lleva 30 años, os quitáis a Mubarak, y me decías también, si nos hemos quitado a Mubarak, podemos quitarnos de encima a cualquiera que no cumpla sus promesas, y lo habéis cumplido de nuevo.
Mira, Miguel, yo creo que este país ha dado una lección, pero aquí los tontos en este mundo no lo aprenden. Y ha dado la segunda lección a otra persona. Que aquí el precedente que viene, el próximo presidente de Egipto, si no escucha bien y si no ve bien, no va a cumplir. Ningún presidente en este país va a cumplir su mandato si no es un presidente honrado que quiere de verdad y de corazón su país, y quiere aquí para cumplir, para levantar este país y para hacerle vivir mejor y para que tenga un buen futuro. Cualquier presidente, cualquier grupo que va a venir a gobernar este país y mira por su bien y mira por su gente solamente, no va a seguir estando aquí, ni entre nosotros, ni en la calle, ni en la Plaza del Tahrir. Y te voy a decir un ejemplo y una cosa. El presidente que va a poder bajar a la Plaza del Tahrir después de un año de su mandato, que tenga todo el mundo en cuenta que es un buen presidente y que está llevando a este país a un buen camino. El presidente que no va a poder bajar a la Plaza del Tahrir, que es el centro de la revolución de este país, después de un año de su mandato, que tiene que tener todo el mundo, es un traidor y que está trabajando a su favor. Y se ha dado cuenta Mursi y su gente, este último señor y su gente, ahora no han podido bajar a la Plaza del Tahrir ni entrar a la Plaza del Tahrir desde hace ya no un año, sino desde hace 9 meses no han podido bajar ahí. Yeah. ¿Por qué? Se ha dado cuenta que ahora él no tiene público a favor de él, los egipcios no están a favor de él. Así que lo sepa todo el mundo, que cuando vea a un presidente de Egipto en la plaza del Tahrir, que sepa que está llevando a Egipto a un buen camino. Y si no, pues que este presidente no va a seguir nunca.
Ojalá sea así. Gracias, fue emocionante estar contigo y con toda la gente de tu pueblo viviendo esa alegría el otro día, hace dos días, allí en el Cairo. Y lamentamos mucho las noticias de todavía de muertos que sigue habiendo, que estamos recibiendo en este momento. Ojalá dentro de poco se restablezca la paz y Egipto vuelva a ser ese país tan increíble. Gracias por el ejemplo de esa gente joven que habéis sido capaces de cambiar las cosas, Ibrahim.
Muchísimas gracias a ti, Miguel, y muchísimas gracias a toda la gente que quiere en este país como tú. Y esperamos que este país siga adelante y que dentro de un año estamos hablando de otro país mucho más avanzado y mucho más tranquilo.
Ojalá así sea, inshallah. Fuerte abrazo, Ibrahim, te queremos. Cuidaros mucho por ahí y a seguir esa revolución, la segunda revolución en la plaza de Tahrir, dando ejemplo a todo el mundo.
Muchas gracias, Miguel. Muchas
fuerte,
gracias.
Fuerte abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego. Chao.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor, podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
Dos y cincuenta y tres en las Islas Canarias. Con el deseo de que termine pronto la violencia en Egipto y en todas las partes del mundo, nos vamos todavía con algunas noticias que tenemos esperando.
Entre las noticias de esta semana tenemos que destacar un hallazgo muy especial. Alex Kirton, un estudiante de arqueología de la Universidad de Durham en Reino Unido, ha encontrado una cabeza de arenisca tallada de lo que se cree podría ser un dios romano. Lo particular de la noticia es que el descubrimiento se ha realizado en un vertedero de basura, cerca de lo que se ha identificado como un pequeño altar. La pieza mide unos 20 centímetros de altura y tiene una antigüedad de 1800 años. Al parecer, hace dos milenios en este lugar se ubicó una casa de baños que contó con una estancia para realizar plegarias. El doctor David Manson, responsable del proyecto, afirma que parece representar a un dios romano-celta del tipo común en las religiones fronterizas del imperio, y lo más probable es que se trate de la fusión de una divinidad clásica con su equivalente local. En los últimos días hemos conocido un estudio que afirma que en la Vía Láctea hay tres veces más probabilidades de encontrar vida de lo que se creía. En un nuevo estudio se ha cifrado en 60.000 millones la cantidad de planetas con posibilidad de albergar organismos vivientes. Han sido investigadores de la Universidad de Chicago quienes han estudiado la influencia de las nubes, presentes en todos los astros con atmósfera, en el clima de los planetas de la Vía Láctea. Esto se explica porque las nubes reflejan la luz solar y absorben la radiación infrarroja para producir el llamado efecto invernadero. Según los autores del estudio, esto es en parte lo que mantiene el planeta lo suficientemente caliente para albergar vida. Y según informa el Ministerio de Cultura de Perú, una pirámide prehispánica de más de 5.000 años de antigüedad fue destruida a finales de junio en el norte de Lima. La construcción tenía 2.500 metros cuadrados de superficie y 6 de altura, y estaba ubicada en el complejo arqueológico del Paraíso. El alcance de los daños ha sido calificado de irreparable, ya que una excavadora la destruyó desde su base. Los responsables parecen ser empresas inmobiliarias, en complicidad con una familia residente en la zona. Por desgracia, es la segunda vez en menos de 3 meses que tenemos que informar de algo similar. Si recordáis, el pasado mes de mayo nos hacíamos eco de la destrucción de una de las pirámides mayas más importantes de Belice, fronteriza con México, como consecuencia también de la acción de una compañía constructora. Dependiendo del país, delitos de este tipo están sancionados con hasta 8 años de cárcel. Veremos, por tanto, cómo se resuelve este asunto, que ya está en manos de la justicia. Y vamos a despedirnos con una noticia algo más amable, una cita astronómica para las noches de este verano. Una extraña lluvia de estrellas procedente de más allá de nuestro sistema solar será visible entre el 12 de julio y el 23 de agosto. Se cree que un cometa de fuera de nuestro sistema, que se ha venido observando en los últimos meses, podría estar relacionado con una de las lluvias de meteoros más extensas de todo el año. Este evento coincidirá con otros muchos de similar naturaleza que por estas fechas surcarán los cielos de nuestro país. Es, por tanto, una ocasión única para escuchar la radio al aire libre e intentar capturar una de esas estelas que serán visibles, por cierto, hasta varios minutos. Así que ya sabéis, del 12 de julio al 23 de agosto, muy atentos a los cielos y cada viernes, por supuesto, a la radio, a la sintonía de Radio Nacional de España, donde seguiréis estando informados de eventos de este tipo y más noticias, como siempre, en Espacio en Blanco.
Y por hoy terminamos pidiendo disculpas a la gran cantidad de personas, me dicen mis compañeros, que están tratando de comunicarse con nosotros. No vamos abasto, las líneas están saturadas. Gracias por hacernos saber que estáis ahí, a pesar de lo que dice el FM. Y teníamos un concurso, 5 son los ganadores. Estos son Narcisa Serrano, de Gran Canaria, Marino Moreno, de Cantabria, Rosa de Miguel, de Cáceres, José Carlos Málaga, que estaba en el Facebook, y Luis Silva, que nos escribió un email. Poneros en contacto con nosotros para mandaros ese regalo y gracias por esa continua atención hacia nosotros. Gracias también a todos los oyentes que el EGM no nos da, que han ido apareciendo esta noche, los oyentes perdidos. Termina esta cita en unas semanas, 2 nuevas horas del Espacio en Blanco esperan y aquí estaremos con los brazos abiertos preparando misterios y sobre todo respuestas a esos interrogantes que nos interesan. Y ahora hasta las 4 dejamos con un poquito nuestra mejor música y la invitación a que sigáis en esta sintonía. Paloma Zuriaga nos trae Degustar España y ahora Natalia Ayala y Luis Vallés, nuestros compañeros, toda la información. Hasta las 4 nuestra mejor música, ha sido un placer estar juntos, cuidaros.